Estéreo
Tipas,
donde no se estereotipa a nadie. Estéreo
Tipas
se pronuncia en contra de todas las formas de violencia hacia las mujeres. Tocan a una, nos tocan a todas.
Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición del programa Estereotipas. En esta ocasión hablaremos de los medios de comunicación y la influencia en la educación de la población, a propósito del programa ecuatoriano Educa TV. Para ello contamos con la presencia de Mónica Maruri, gerente del proyecto Educa TV. Además contaremos con la presencia de Diego Paz, activista en derechos. En los primeros días de enero se difundió por redes sociales un video con la temática de VIH-SIDA. Organizaciones sociales y personas individuales reaccionaron por el contenido que presentaba, manifestando que se trataba de un producto discriminatorio y estigmatizante con las personas viviendo con VIH-SIDA. La demanda presentada por Diego Paz en la CECOM menciona que no es un video educativo y que es necesario que Educa TV se reivindique. Para empezar, les contamos que Educa TV es un espacio televisivo nacional que busca poner en práctica el modelo de gestión de la señal educativa de televisión y radio con óptimos estándares de calidad, validados a través de la aceptación de las audiencias. Para hablar de este tema, contamos con la presencia de Mónica Maruri, gerente del proyecto Educa TV. Bienvenida, Mónica. Cuéntenos, ¿cómo nace este espacio de Educa TV?
Cuando yo estaba en la universidad en los años 80, estudié el reglamento de radio y televisión, un reglamento que existía desde el año 70 y pico, 75, desde la dictadura del general Rodríguez Lara, que disponía que todos los días en todos los canales haya televisión educativa. Muchos años pasaron desde el 75 hasta el 2012, en que, como yo había trabajado en Aprendamos, en Guayaquil, nos invitó el Ministerio de Educación para que tratemos de hacer una televisión educativa para cumplir con esa disposición de la ley. Y fue así que el 1 de octubre, bueno, que desde abril del 2012 empezamos a trabajar en programas de televisión educativos para poner al aire en todos los canales de televisión del Ecuador, como lo indicaba el reglamento de radio y televisión de los años 70. Y fue así que salimos al aire, amparados por esa disposición legal de que haya televisión educativa. Me parece que la televisión educativa ecuatoriana es una conquista de las audiencias, porque no es libertad que haya solo medios públicos y no comerciales, o solo medios educativos y no comerciales, y no es una libertad que haya solo comerciales y no educativos. No sé si usted sabe, pero en Argentina, Perú, Colombia, Uruguay, Venezuela, hay televisión pública y tal vez educativa también, no en todos los países, hace 50 y 60 años. En Ecuador descubrimos que existía la posibilidad de televisión creativa y pública recién desde hace 7, 8 años. Creíamos que había que ser como Paris Hilton, y por eso es que en mi recinto, que hacía Fernando Villarruel, las campesinas y montubias ecuatorianas tienen el pelo rubio y largo e implantes, en un modelo de mujer que no era el ecuatoriano y que no respetaba quiénes somos. Es así que nuestro principal objetivo al hacer televisión educativa y al también cumplir un derecho de nosotros los comunicadores, de que no nos diga un gerente de producción de un canal, tienes que ponerle poca ropa o tienes que hacer alguna grosería para tener rating, porque el rating es lo único que manda, y que nos permitieran pensar y crear contenidos importantes, significativos, bien pensados, creativos, buenos guiones. De allí que para nosotros los comunicadores también esto es cumplir un derecho de poder pensar cosas creativas y de gran calidad. Pero teníamos un reto sumamente importante que nos costó mucho cumplir,
La palabra educativo siempre en la mente de toda persona que usted le pregunte está vinculado a aburrido, ¿sí? Y si usted conversa, o usted cuando era adolescente le preguntaban educativo, ¡ay, aburrido! Yo no quiero ver televisión educativa, porque educativo quiere decir. Y efectivamente, cuando llegué al proyecto me enseñaron cómo habían planificado y era un profesor junto a una pizarra el que iba a dar clases de televisión. Y dije, no puede ser, no me van a decir a mí que yo tengo que poner un profesor en una pizarra, porque yo nunca toleré a los profesores aburridos, creo que usted tampoco, creo que ningún alumno, peor voy a tolerar una televisión aburrida. El reto más importante era hacer estos contenidos bien pensados, televisión, periodista, radiodifusor, que no sabe contar buenas historias, dedíquese a otra cosa. Había que contar buenas historias, había que contarlas bien, pero había que ser educativo. Créame que ese es el reto más importante. Tenemos 4 años casi al aire, hemos hecho malos programas, más o menos programas, más o menos y muy buenos programas. Y nos esforzamos todos los días por subir la vara.
Los temas que se enfoca EducaTV, ¿cuáles son? Sabemos que tiene un abanico súper amplio. Grande. ¿Cuáles son esos temas?
Súper amplio porque estamos en todos los canales todos los días. Estamos toda la tarde desde las... Creo que empezamos a las 3 de la tarde hasta las 6 de la tarde que terminamos en Teleamazonas. Y mandamos DVDs a todos los canales de televisión del Ecuador y cableoperadores en un sobre todas las semanas. Los temas que tratamos, pues lo que rige nuestro... ¿De qué hay que hablar? De lo primero que había que hablar era de reforzar el orgullo y la identidad del ecuatoriano. ¿Sí? Usted me va a preguntar, ¿a qué se refiere con eso? Bueno, cuando un pobrecito de la costa de Guayaquil, un niño, salía en televisión comercial, salía con una erupción en la piel, mocoso, seguramente llorando porque era pobre, y nunca era objeto de admiración, riqueza y belleza. ¿Sí? Los niños en la pantalla de Educa, de todos los rincones del país, son felices, orgullosos de nadar en el río de la Amazonía. El niño Elian de Otavalo cuenta cómo en sus sueños, él cómo teje ponchos con su papá en Quichua, le pregunta, ¿puedo ir a la laguna de Peguche? Cuando mete los pies en la laguna ve un poncho mágico, fruto de la imaginación, no es un guión hecho por adultos. El niño me cuenta su cuento y se pone el poncho mágico y le da poderes mágicos y él puede volar. Y se va al mercado de Otavalo donde está su tío y lo ayuda a cargar los paquetes. Y como es la cosmovisión indígena, cuando vuelve a la laguna, a la cascada, devuelve el poncho a la cascada. Porque en la cosmovisión indígena devuelve a la naturaleza aquello que se lo dio la naturaleza. Sin embargo, la niña de Pascuales es una población cercana a Guayaquil, nos cuenta su sueño. Y ella dice que ella soñaba que iba por el mercado de Pascuales y unos hombres la perseguían. No le extraña con lo que sabe de la delincuencia de Guayaquil, ¿no? Y entonces unos hombres la perseguían. Y entonces se subió al cielo y se hizo hada. Hada rubiecita, rubiecita, dice ella, con un pelo dorado y unas alas azules. Así lo cuenta la niña. Luego dice que cayó al fondo de un lago donde había una sirena y tenía el pelo negrito como el de ella, tan bello. Ahí empiezas a ver el orgullo, que es el que debe dar la televisión educativa. La televisión educativa debe contribuir a que niños y niñas se miren a sí mismos y se miren con orgullo y con alegría de ser quienes somos, de Pascuales, de Otavalo, o el niño de la Amazonía que nos contó su cuento, que se metió al río y jugó con los lagartos. Para un niño de ciudad, lagartos, me quiero morir, cocodrilos, lo que sea. Siempre me olvido si son lagartos los de Ecuador o cocodrilos. A lo mejor usted me va a ilustrar. Para él es muy natural, porque ahí es donde él vive. Esa es la riqueza de una televisión educativa, no solo para niños, para jóvenes y para adultos y para padres de familia, que dejen de pensar que son los únicos, yo quiteño, yo guayaquileño, yo de la provincia del Oro, yo de la provincia de Manabí, que somos todos únicos y ricos en esa diversidad.
Mónica, se han hecho algunos productos respecto a temas de sexualidad. ¿Cómo se han manejado estos contenidos y cuáles han sido los contenidos?
Hemos hecho muy pocos productos específicamente para sexualidad. Otro
o género.
Sí. Otra matriz de temas para Educa es el Plan Nacional del Buen Vivir. Y uno de los temas del Plan Nacional del Buen Vivir justamente es el tema sexualidad. También hay vida activa y saludable, y hablamos de deporte y alimentación. Combatir toda forma de violencia, ahí hablamos de género. Y el tema género para el Ecuador es un tema sumamente importante, en el que hace el año pasado, el 8 de marzo, el comercio publicó una ilustración de la mujer ecuatoriana. Y la mujer ecuatoriana, si usted hace una ilustración que reúne las estadísticas, como una representación gráfica de una estadística, tiene un ojo morado. Las mujeres ecuatorianas somos sujeto de violencia, aunque yo tenga el privilegio de no serlo. ¿Sí? Pero tengo el compromiso de que la pantalla, cualquiera que sea en la que yo haga productos audiovisuales, hable de esa mujer y combate esa forma de violencia. Me preguntó por la sexualidad. Una de nuestras primeras series fue la serie Rebeldes, que fue una serie dirigida a jóvenes con la que ganamos un premio en la red TAL, en Televisión América Latina, como mejor programa de relevancia social. Me parece que el capítulo que mandamos a concurso, estoy casi segura que fue el de bullying, porque el tema de violencia entre jóvenes en colegios es un tema sumamente importante y sumamente importante para Duque y creo que para nosotros como país. Una sociedad discriminatoria en la que en los niños en el colegio se puedan sentir violentados por sus pares es una sociedad que no puede encontrar la paz, ¿sí? En Rebeldes tuvimos un par de capítulos. Tuvimos el capítulo sobre relaciones entre adolescentes y la manera en que se buscan las fuentes, se buscan fuentes oficiales en el Ministerio de Salud, en los ministerios que hablan de estas temáticas, se entrevista a los expertos y sobre todo se busca la opinión de jóvenes que relatan sus casos personales y que relatan sus situaciones personales. Se habló del embarazo adolescente en otro capítulo. En otro capítulo se habló sobre machismo, sobre la discriminación de la mujer, pero y las chicas contaban de qué manera se sentían discriminadas desde la escuela, en la universidad, en sus trabajos, en el bus, en la calle, y de qué manera se sentían agredidas por hombres y mujeres, y muchas veces agredidas por mujeres que creen que la mujer lo merece, ¿sí? ¿Qué otro capítulo hicimos? No tengo en mente todos los capítulos de Rebeldes, pero esa fue una serie que trató temas relacionados con educación para la sexualidad. Quiero recordar que otra
aparte,
serie.
Aparte de las series, ustedes hacen producción de videos, como es el caso de este video que hubo.
Es la primera vez que hacemos un video musical.
Claro que, bueno, hay dos videos que están rotando. Uno
es una serie de videos musicales, por eso siempre uso la palabra serie.
Ya.
Nunca hago un video. Sí. Pero no, hago un spot, por ejemplo, hoy día usted verá en redes que tenemos un spot por el Día de la Amazonía y de las Islas Galápagos. Pero eso es un spot como unitario. Normalmente hacemos series. Lo que usted está mencionando es una serie que se hizo con temas para jóvenes. Hubo todo tipo de temas en esa serie, desde alcohol, consumo de sustancias estupefacientes. Efectivamente hubo el video en cuestión. El video en cuestión surgió de una línea creativa en el equipo creativo de Educa en conjunto con la productora independiente contratada. Se decidió recurrir al formato de géneros musicales sumamente reconocidos por los jóvenes, reggaetón, bachata, etcétera. No soy experta, siempre consultamos expertos para saber cuáles son los géneros que escucha a los jóvenes. Es imposible que quienes hacemos Educa seamos expertos en todos los temas. Eso, si usted es comunicadora, sabe que usted no es experta en todos los temas. Y se buscó géneros musicales. El concreto de VIH-Sida partió de la línea creativa de que una enfermedad de transmisión sexual nunca llega de frente, siempre llega enmascarada. ¿De acuerdo? Si no llegara enmascarada, no hubiera un solo contagiado de enfermedad de transmisión sexual, porque ninguna persona diría, he decidido hoy día contagiarme de una enfermedad de transmisión sexual, me ha contado fulano que me voy a contagiar de transmisión sexual, he decidido tener una relación sexual no protegida porque hoy día me voy a contagiar. Creo que no existe ese caso, a lo mejor otros lo conocen, pero personalmente no he tenido contacto con estas personas. La enfermedad de transmisión sexual llega en general a las personas enmascarada, ¿sí? ¿De qué les llega? Además, esa serie estaba dirigida a chicos adolescentes. El chico adolescente, como todo chico adolescente, soy inmortal. No sé si usted conoce esa característica de la juventud. Si no, no hubiéramos hecho tanta locura cuando teníamos justamente 15 años. El chico adolescente, créeme, estoy divirtiendo, es emocionante. Además, esta niña tan preciosa, guapa, elegante, jamás va a tener una enfermedad de transmisión sexual. Eso pasa mucho cuando estudias en semiología. El atacador siempre es oscuro, feo y con cara de malo. Es imposible que un atacador sea lindo, bonito y con cara de bueno, ¿sí? Entonces, la enfermedad de transmisión sexual llega a tu vida enmascarada, detrás de una máscara, y nunca te enteras cuando la vas a contraer, ¿sí? O cuando te vas a contagiar. No sé cuál es la palabra técnica médica. Por suerte, los contenidos en la parte técnica médica se consultan.
¿Esos contenidos fueron validados? ¿El video fue validado? ¿Este video
específico? El video fue validado por contenidista de Educa y debió ser validado por alguien del Ministerio de Salud. Y cometimos el error de no validarlo por alguien del Ministerio de Salud. Entonces, se hizo el video bajo esta línea creativa. La enfermedad de transmisión sexual y el VIH llega a ti enmascarado. Porque si tú supieras que estás expuesto, te protegerías. Así de simple, y creo que es la realidad. Es decir, si yo supiera que en esta habitación hay mosquitos con Zika, de verdad llegaría con repelente. No cogería y diría, me voy porque hoy día he decidido contraer Zika. No sé si me estoy explicando, ¿sí? Salió al aire y a los 10 minutos llegó un tweet, o como se llame, que decía, están diciendo que nosotras, las personas enfermas de VIH, nos enmascaramos para contagiar. Dios, no, nunca quisimos ofender a nadie. Saquen eso del aire. Por favor, publiquen rápido una carta que pida disculpas, porque no es posible que Educa jamás ofende a un individuo. Y por favor, al día siguiente yo tenía una operación a las 6 de la mañana de la vesícula. Y por favor, mañana manden en boletín a los medios una carta de disculpa. Educa jamás ofende a nadie. Y decir que una persona, que además ya sufre la discriminación de su enfermedad, uh-huh, porque en mi profesión también he entrevistado a personas con VIH, decirles que ellos son unas personas enmascaradas que engañan, jamás lo diría Educa. No está en los principios de Educa.
También estaba el tema que es el video es misógino, que ataca a las mujeres, ¿no? Que ataca porque es un video dirigido especialmente para las mujeres, que las mujeres, es lo que, las críticas que había, ¿no? Que las mujeres son las más vulnerables, digamos así, ante el VIH-Sida. Por eso decía que si te descuidas un poco, te lleva al oscurito y te contagia de VIH. O sea, más
la
o menos el discurso era
si ese. Y lo expliqué, y no intentaba ser misógino.
Bueno,
personalmente me considero feminista. Jamás atacaría a una mujer.
También está...
Pero eso es solo mi opinión personal, ¿no?
Por supuesto. Según la demanda, también está que el video tiene muchísima relación con el Plan Familia Ecuador.
Ni siquiera remotamente. Pero ni pariente lejano. No tiene nada que ver Plan Familia Ecuador.
¿Ya? Bueno, y también...
Pero eso fue una elucubración.
¿Ya?
Y todos los seres humanos debemos confirmar aquello que afirmamos.
También Diego Paz en su demanda decía que estos discursos de abstinencia y educación sexual moralista es un antecedente para incluir en el plan decenal de educación estos
temas,
¿no?
Que afirma debe ser confirmado.
¿Y cómo quedó la demanda? Ustedes saben, ¿no?
No conozco. Y les ruego leer el plan decenal.
¿Ya?
Porque no se puede afirmar algo que no se conoce.
Y el discurso de...
En el plan decenal no he leído ni una línea que tenga nada que... O sea, es... Créame que eso sí que es una fantasía. Estira bastante el elástico. Qué pena que no me pidió. Le hubiera traído el plan decenal, pero no hay ni una línea.
El otro video que también fue bastante cuestionado por organizaciones sociales que trabajan el tema de sexualidad fue ese video de la abstinencia, un reggaetón, no me acuerdo muy bien.
Calentura.
Calentura. Entonces, también fue muy cuestionado por por el lenguaje, por el contenido, porque decía que definitivamente no es que la calentura viene y se
son libres de criticarlo.
Ya, perfecto. Bueno, además, como usted sabe, hay un doble discurso en la televisión. Por ejemplo, estos productos que ustedes pasan son uh-huh. educativos, sin embargo, hay otros productos que se pasan, por ejemplo, en un comercial de televisión, que ya son muy explícitos sexualmente, o si acaba EducaTV hay una novela que muestra escenas explícitas de sexo. ¿Usted cree que, no sé, se debería un poco poner en una balanza los contenidos, lo uno con lo otro, para que no se contradiga, y sobre todo Televisión Nacional?
No podemos hacerlo porque no somos responsables de todos los contenidos de todos los canales.
Ya. Bueno, finalmente, Mónica, para culminar con el programa, no sé si usted tendría algo más que decir acerca de la educación, sobre todo de la educación en sexualidad en televisión o la educación en general.
Me gustaría solamente decirle que hacer televisión educativa ha sido un privilegio. Pero no porque uno crea estoy educando a la población, porque creo que todo educa, ¿sí? Y que todos los medios educamos, querramos o no. También educa la novela que usted menciona, ¿sí? Había un experto colombiano, y que no puedo recordar su nombre, que recuerdo en algún curso que recibí en la Fundación El Universo hace algunos años, que justamente afirmó, los medios educan, quieran o no, educan siempre. Pero sobre todo, los medios construyen identidad. Y la presencia de medios públicos y de medios educativos en un país son muy importantes para justamente reforzar la autoestima de nosotros ecuatorianos, de creer más en nosotros mismos. Usted me habló al comienzo de un estudio de impacto. Nuestro estudio de impacto justamente demostró cuantitativamente, un estudio científico con grupo de control y grupo de tratamiento, que esta televisión educativa contribuye a que los niños ecuatorianos, porque se hizo en niños, a pesar de que tenemos muchos grupos objetivos en EDUCA, están más orgullosos de ser ecuatorianos gracias a la televisión educativa.
Muchas gracias, agradecemos muchísimo la presencia de Mónica Maruri, gerente de Proyecto EducaTV. En ese momento les invitamos a escuchar una parte del audio del video producido por EducaTV.
Hola, él es el SIDA, es un placer conocerla. Marcharé con él. Míralo bien, nadie sabe qué por dentro lleva él. Una aventura te ofrece esta noche, hoy huele a peligro. El SIDA no se nota, poco a poco provoca. Le aceptas un besito, te lleva al oscurito. ¿Y qué tal si esta noche dejas que el mal te abroche? Crees que eres amada, pero estás contagiada. No te faltes el respeto, cuídate del alcohol. Si aceptas su propuesta, le darías el derecho por un momento de idiotez. Va a enfermar a tu cuerpo. Vas a entregarte a la muerte. Es su propuesta indecente. No te acuestas con una persona, te acuestas con toda su historia sexual. Si lo haces tú con él y tú, el SIDA te mata. Ay, el SIDA te mata. Cuidado tú con él y tú, terminar en la cama. Cuidado. Si lo haces tú con él y tú con él, tú con él. Cuidado con el SIDA. Si lo haces tú con él y tú con él y tú con él.
Que la pruebita de amor, si alguien en realidad te ama, estará dispuesto a esperar. Esa es la verdadera prueba de amor.
Lo que acabamos de escuchar fue el video que se difundió en la franja educativa de EducaTV. Los contenidos de ese material audiovisual generaron fuertes críticas en diferentes sectores. Una de las personas que interpuso una demanda fue Diego Paz, a quien tenemos en nuestros estudios. Además, en esta parte del programa contaremos también con la presencia de Carlos Flores, productor general de Flaxo Radio. Gracias a ambos por estar aquí.
Bueno, Diego, cuéntanos, ¿por qué consideras que el video que hemos escuchado no puede ser difundido para la educación sexual de adolescentes y jóvenes? ¿Y por qué no hay que llegar con este tipo de mensajes?
A ver, hay algunos puntos que se podrían abordar. En primer lugar, la Constitución del Ecuador garantiza que la educación para la sexualidad debe estar basada en derechos humanos y de forma transversal con el enfoque de género. Obviamente, si escuchamos ni siquiera detalles, sino simplemente con el escuchar de pasado la canción, se nota que no tiene para nada enfoque de género y que más bien está incitando a la discriminación a las personas que viven con VIH, sin tomar en cuenta incluso los fuertes mensajes misóginos que contiene, ¿no? Poniendo a las mujeres en este papel únicamente pasivo, receptivo, sin poder de decisión, en el que no se toma en cuenta sus opciones o sus oportunidades de decir que no, de negociar una relación sexual, sino más bien se las pone en este papel de sumisión, de recepción, entes pasivos totalmente. Y al hombre como este ser deseante, legitiman el deseo, legitiman de alguna manera también la violencia, ¿no? Pero lo que más nos preocupa aquí es la discriminación que se genera a las personas que viven con VIH, que de por sí vivir con VIH es una condición ya muy, muy compleja, por todo el tema de medicamentos, que al final del día controlan la enfermedad y hacen que tenga cierta calidad de vida. Lo que te mata cuando tienes VIH es la discriminación social. Y si fomentamos eso desde el Estado, y si legitimamos eso desde una institución que en teoría debe garantizar esta educación sexual basada en derechos humanos, basada en género, no sé de qué estamos hablando. Lo preocupante acá es que este video es solamente una muestra de lo que está de fondo. Es decir, no es inocente. Hay algo más que está ahí, que es una política pública que responde a los valores de quien nos está gobernando, ¿no? Y que de alguna manera va a ser posicionada a través de este tipo de mecanismos, no solamente en lo que se ve ni en lo que escuchamos, sino lo más peligroso es en el currículo. Este tipo de mensajes o este tipo de contenidos se podrían de alguna manera transversalizar en el currículo, dado que este año debe publicarse el Plan Decenal de Educación. El Plan Decenal de Educación se va desde el 2016 hasta el 2025. Son 10 años que tendremos ajustado de un plan que muy probablemente tenga integrado de este tipo de contenidos. Vamos a tener al menos, haciendo cálculos rápidos, son más o menos 4 millones de personas, de niños, niñas y adolescentes que están en el sistema educativo. Son 4 millones de personas en 10 años que van a recibir este tipo de mensaje en educación. ¿A qué nos estamos exponiendo? ¿Queremos ese tipo de educación para las personas?
Bueno, gracias Paola por invitarme aquí al programa. Yo te quería consultar, Diego, si podría ser más detalloso para encontrar estos elementos que tú señalas como misóginos dentro del material que hemos escuchado anteriormente. Esto con el ánimo de poder ejemplificar para las personas que nos están escuchando cuáles son esos tipos de contenidos que, al margen de lo que se ha producido en EducaTV, podrían encontrarse inclusive en la vida cotidiana, ¿no? Y que pasan de manera muy natural, muy normalizadamente, cuando justamente deberíamos encender también ciertas alertas por ese lado.
Ya. Partamos un poco del análisis del contenido de la canción. Ajá. Para luego tratar de volverlo a lo cotidiano. Una parte de la canción te dice: le acepto de un besito, te debo al oscurito. ¿No? Más abajo: ¿y qué tal si esta noche dejas que el man te abroche? Sientes que eres amada, pero estás contagiada, ¿no? Y todo esto con el ritmo sexy de la bachata. Es una forma de estar o de introducir este tipo de mensajes en el pueblo, en la sociedad, en los niños y niñas. Escuchábamos esto con unas chicas que son menores de 15 años y al inicio la primera reacción fue reírse. Pero 5 minutos después estaban cantando. ¿Será que si aceptamos un besito después tenemos relaciones sexuales? ¿Está mal aceptar un besito de alguien si es que yo quiero? ¿No? Aquí lo que estamos viendo es que a la mujer se le pone en un papel de mera ente receptor. No es un sujeto de derechos, es un objeto de deseo para el hombre. ¿No? En la parte que dice, dejas que el man te abroche. O sea, las mujeres no tienen poder de decidir con quién quieren tener relaciones sexuales. Las adolescentes no pueden decidir decir que no.
Cuando dicen, perdóname, dejas que el man te abroche, es una expresión en doble sentido. Yo lo entiendo así puesto, como que te va a sujetar o te va a brochar algo que se te ha soltado.
No, en el mundo, ese también es el problema. Están utilizando un lenguaje del mundo del joven.
Ya.
Entonces, muchas veces del mundo del adulto no entiende esto. Pero en el contexto de las chicas y chicos, dejar que alguien te abroche es tener una penetración. Es tener relaciones sexuales.
O sea, tú dices que esta expresión, digamos, tiene otra connotación.
Por supuesto, y tiene una connotación que es para nada inocente. ¿No? El mensaje está súper claro para las chicas y chicos. Y si no tienen un ente crítico, y en este caso es el rol del adulto, muchas veces, de criticar y poder hacer análisis de estos discursos, te pega tal y cual dice. Más abajo te dice, sientes que eres amada, pues estás contagiada. Entonces están implementando esta noción del amor con sexualidad y están legitimando nuevamente este imaginario del amor romántico en el cual las mujeres son especialmente vulneradas, porque en nombre del amor se hacen cualquier cantidad de barbaridades, ¿no? No se limita solo a tener relaciones sexuales, sino a mantenerte en una relación violenta, a hacer todo lo que el hombre quiera, a fugarte de la casa por él, a cuidar luego a los guaguas solo por él, a posponer tu proyecto de vida en función de un hombre. Entonces son muchas otras cosas que están legitimadas de ahí y que responden a la ideología del gobierno de turno. Y esto no es inocente para nada tampoco, porque claro, lo que se pretende acá es construir otro tipo de sujetos que sean funcionales del poder, ¿no? La educación al final del día sirve, entre otras cosas, para producir sujetos que funcionen para el sistema. Produces mano de obra, pero también produces comportamientos. Este tipo de comportamientos lo que hacen de alguna manera es buscar una nueva conformación de una especie de familia nuclear que le es funcional al capitalismo y que le es funcional a un sistema de control de la sexualidad, en el cual las personas están oprimidas a través de la sexualidad, ¿no?
Ahora, alguna persona que probablemente escuche o ha escuchado tal vez el material que se ha difundido por EducaTV y que tal vez no esté muy familiarizada con ciertas reflexiones que tú has planteado, con los enfoques de género que ya has detallado, puede decir, bueno, pero se está promoviendo cierto valor de abstinencia para preservar el cuerpo, para que los jóvenes no sean muy abiertamente dispendiosos con su vida sexual y que puedan tener al menos cierta mínima noción de cómo pueden evitar ciertos contagios en una enfermedad tan fuerte como el SIDA. Cuando se plantean esos argumentos desde lo cotidiano, ¿cómo podemos afrontarlos?
Ya, vamos un poco también reflexionando sobre tu pregunta y haciendo relación con la canción. Te dicen una parte, por un momento de idiotez va a enfermar tu cuerpo y la responsabilidad totalmente sobre la mujer, ¿no? Totalmente claro. Más verdad te dice, no te acuestas con una persona, te acuestas con toda su historia sexual. Terrible, terrible. Es una forma de desvalorizar a todo el mundo por haber tenido relaciones sexuales, ¿no? Estamos controlando el cuerpo. Te pone a la abstinencia como una opción, pero ellos desde este video te lo ponen como la única opción. Existen millones de formas de tener relaciones sexuales con protección en las que puede evitar contagios. Para eso tenemos anticoncepción, especialmente anticoncepción utilizando preservativos, me refiero al condón. Y tenemos una política pública de entrega de anticonceptivos gratuitos, es totalmente contradictorio el mensaje. Y en lo cotidiano, ok, ¿se puede la abstinencia? Sí. ¿Es deseable la abstinencia? Discutible, ¿no? La sexualidad nos sirve para conocernos y reconocernos con los otros. Las chicas y chicos no se van a abstener de tener relaciones sexuales porque yo les digo que se abstengan o porque alguien les dice que se abstengan. La postergación de relaciones sexuales depende de muchos factores, y entre ellos el principal es la autonomía. Y la autonomía de esta capacidad que tienen las personas de decidir qué es lo que hacen con su vida, qué es lo que hacen con su cuerpo de manera libre y de manera voluntaria y también responsable, ¿no? En ningún momento se está desarrollando autonomía. Por ninguna parte, de ninguna manera. Lo que se está haciendo es transmitir un mensaje vertical desde el adulto diciendo que tener relaciones sexuales es malo, es pecado, te va a enfermar, va a estar sucia. Ni siquiera se refiere al varón en este tema, sino a la mujer específicamente. Te da el mensaje de que una mujer que ha tenido relaciones sexuales está sucia. Es terrible. Soy psicólogo educativo. Y he tenido muchas veces en mi experiencia como profesor, en mi experiencia como profesional, estudiantes o pacientes que acuden a la conducta, a la consulta, perdón, con serios problemas de autoestima porque se sienten sucias por haber tenido relaciones sexuales. Y muchas veces, o la mayor parte de esos casos, eran relaciones sexuales consentidas, buscadas y con un par, es decir, con alguien de su misma edad. Y lo hicieron, no sé si en el marco del amor, pero en el marco de una decisión voluntaria. No tienen por qué sentirse así, si era una decisión. En lo cotidiano, tenemos muchas formas de evitar el contagio del VIH. El SIDA se genera mucho después, eso ya lo sabemos. Pero la información que te transmiten es totalmente descontextualizada y no responde a ninguna evidencia. Hay experiencia en educación para la sexualidad desde los años 1960 y algo, 1975, donde ponían a prueba programas basados en la abstinencia únicamente, programas basados solo en la entrega de anticoncepción, programas mixtos que vinculaban a la familia, la educación, anticoncepción, y programas que tenían abstinencia y familia. Los programas que tenían solamente abstinencia y familia fracasaron, porque no desarrollaban capacidades. También hay que decirlo, los programas que solamente daban anticoncepción también fracasaron, porque no desarrollaban capacidades. Sin embargo, sabemos, y la evidencia demuestra, y la experiencia que tenemos en el territorio demuestra que una acción coordinada entre las instituciones que genera capacidades en las chicas y chicos, y que además de generar estas capacidades, les permite o tienen o mejora los accesos a métodos anticonceptivos y a consulta médica y asistencia psicológica y una adecuada guía, sí generan disminución de embarazo adolescente, e incluso cuando la gente tiene habilidad de decidir o ha desarrollado ciertas habilidades personales y sociales, puede postergar el inicio de relaciones sexuales si así lo quiere.
Sí, una de las cosas que, por ejemplo, tú has dejado entrever, aunque no entrever, en realidad lo has hecho explícito, tiene que ver con el énfasis que se ha puesto con el tema de la salud sexual y reproductiva. Es decir, tiene que ver con el asunto de que la abstinencia se ha presentado como un elemento único, una vía única para poder desarrollar a plenitud su vida sexual. Y se deja de lado, pues, otros elementos que tú ya estás señalando, ¿no? Es decir, aquellas políticas que te permiten disfrutar de tu vida sexual con todos los mecanismos preventivos que funcionan en Ecuador y en otras partes de América Latina, con políticas matizadas, algunas más abiertas, otras más cerradas, otras de repente más restrictivas. Me refiero al uso de los preservativos, a los dispositivos intrauterinos, etcétera, para evitar el embarazo o para prevenir enfermedades sexuales, ¿no? Entonces, de repente, la pieza audiovisual enfatiza mucho la abstinencia, la subraya y la pone como único camino. Y tú estás diciendo, o al menos así te estoy entendiendo, que no es la única opción, no es el único camino. Te subrayo esto porque en redes sociales también he estado haciendo un monitoreo y parece que la tendencia o la opinión ha sido básicamente quitar del espacio de la vida sexual el tema de la abstinencia, cuando también es una decisión voluntaria, que no cruza necesariamente por ideologías religiosas o políticas, porque es una opción decir, bueno, no quiero tener relaciones sexuales y no las hace hasta cierto periodo o la postergación de una relación sexual. Entonces, me parecía que no encajaba bien el debate si era básicamente centrarnos solamente en que no debería haber abstinencia, porque esto es una cosa de retrógradas. No se debería hablar del tema porque está superado. Y otros, por su parte, reivindicaban con cierto contenido religioso que sí se debería posicionar en el centro de la abstinencia, porque es la fórmula y la receta para una constitución familiar, para una respuesta saludable en tu vida sexual, etcétera, ¿no? Y parece que el asunto no va necesariamente por los dos polos opuestos, sino por abrir más caminos que te permitan disfrutar tu vida sexual. Así lo estoy entendiendo y un poco así creo que he recogido alguna de tus ideas.
Algunas, pero es necesario aclarar algunos temas que son fundamentales. Primero, sí, ha existido esta polarización en ver a un tema ultra, hiper, mega, entre comillas, liberal, ¿no? Al negar la abstinencia, que eso no se lo hace, como tú bien lo mencionas, es una opción. Y está otro tema de legitimar solo la abstinencia como lo único que va. Pero aquí hay algo que está en el fondo. La abstinencia debería ser una opción y una decisión. Y tú puedes decidir cuando tienes opciones. Y en función de las opciones que tienes, escoges.
Y no la opción limitada que te pone el video, que te dice, si no practicas la abstinencia, entonces te contagias. O sea,
el video te dice eso, pero en la realidad tienes algunas otras opciones que aún así siguen siendo limitadas. Exactamente. ¿Por qué limitadas? Por más que tú quieras abstenerte, especialmente si eres mujer. Por más, y ya vamos a hablar también de los chicos y chicas, y no necesariamente en relaciones heterosexuales, sino en toda la variedad sexual que existe en el mundo, y que está bien. Cuando tú eliges abstenerte en cualquier tipo de relación, que puede ser homo, hetero, bi, lo que quieras, eliges. Pero si estás en un ciclo de violencia, donde tienes patrones culturales que son especialmente machistas, especialmente las mujeres y las adolescentes, no tienen la opción de decir que no. Porque si el adolescente, hombre, entre comillas, no accede a tener una relación sexual, inmediatamente tiene un prejuicio social, ¿no? Si la, y en cambio las mujeres generalmente tienen su primera relación sexual en un ámbito mediado por la violencia. Ah, si no, no tenemos relaciones sexuales te voy a dejar, o es de una persona adulta que utiliza su posición de poder para tener relaciones sexuales. Entonces, no tienes ni siquiera el espacio muchas veces para decidir abstenerte, porque no te dan chance para decidir, porque estás viviendo en un ciclo de violencia, y eso no se ve en ningún lado. Y es ultra preocupante, porque si no tienes un espacio para que puedas decidir, si no vive de un espacio libre de violencia, ¿cómo escoges eso? ¿Qué es lo, cuál es la propuesta? ¿No? Porque mucho también se ha criticado el tema de que se pone una denuncia en un sistema que pertenece a la misma institucionalidad pública y que no vamos a generar cambios. Lo que necesitamos es un cambio de patrones socioculturales que va a ser a muy largo plazo, pero lo que sí es a corto plazo del desarrollo de capacidades de decisión y autonomía, especialmente para la y los adolescentes. Y este cambio en los patrones socioculturales y este fortalecimiento de habilidades sociales y para la vida viene también por los espacios de discusión que tenemos para debatir sobre el tema de derechos. Entonces acá no es un tema de que me abstengo o no me abstengo, acá es un tema de que debemos garantizar el adecuado ejercicio de derechos. O sea, va más allá de la idea religiosa, no religiosa, satánica, y no sé, que yo tenga sobre la vida sexual de las personas, va mucho más allá de eso, es un tema de derechos.
Claro. Diego, hemos analizado lo que decía el video, hemos analizado también, de acuerdo al tema de los derechos sexuales y reproductivos de los y las adolescentes, la discriminación que tiene el video, también, de acuerdo a ello, el video aparece un 5 o un 6 de enero, 5 de enero, ¿no es cierto? Aparece un 5 de enero en las redes sociales, se lo quita el 7 de enero, por influencia también, porque la influencia de las redes sociales, porque los activistas comienzan a moverse y comienzan también a manifestar todo su descontento con este video. Posteriormente a que se quita el video, hay una denuncia hecha por ti. ¿En dónde hiciste la denuncia? ¿Cómo es el proceso de denuncia? ¿Y qué es lo que se pide en esa denuncia, Diego? Queremos que nos cuentes.
A ver, primero, en redes sociales se pasó este video y otros más que son peores, ¿no? No solo en el canal de Educa TV, sino también en el canal de la productora. La productora son los que hacen No Noticias, y eso es un tema que está en la denuncia, que está en mi perfil de Facebook y mi blog, y la pueden revisar, con algunos temas más que he escrito ahí, sobre este mismo caso. Este video, especialmente del VIH, salió en franja nacional, en televisión abierta, porque Educa tiene ese pautaje, ¿no? La ley de comunicación posibilita que tengamos programas educativos en franja nacional, en horarios alternados, para que todo el mundo los pueda ver, ¿no? Entonces ya vemos que esta cosa no fue inocente, no fue un error, que se les pasó, que no revisaron. Hay una intención clara que está ahí, que se pasó en televisión nacional. Frente a esto, como está vulnerando derechos, como es un mensaje totalmente discriminatorio, en atención a lo que menciona la Constitución, la Ley de Comunicación, el Código de la Niñez y Adolescencia, pusimos la denuncia en la SECOM, la Secretaría de Comunicación, la encargada de regular este tipo de contenidos, porque son contenidos discriminatorios. ¿Discriminatorios para quién? Para las personas que viven con VIH. Entonces, ese del centro de denuncia y es lo que podemos comprobar, lo que está de hecho más que demostrado. Un poco cómo fue este tema. Nosotros, al igual que otras personas, vimos el video en redes sociales, porque casi no vemos televisión. Nos enteramos gracias a una activista y nos pasó el video, ¿no? Y claro, fue un tema súper indignante para la gente que ha trabajado toda la vida en temas de educación para la sexualidad, como soy yo y como son otras personas. Nos acompañó a poder estar una gran amiga mía, que es la María José. Invitamos a algunas personas, nos acompañaron gente valiente de la Fundación Equidad, gente muy valiente, muy comprometida. En la SECOM nos atendieron bien. Esto tampoco hay que desmerecerlo, nos recibieron la denuncia, nos indicaron cuál era el procedimiento posterior y no tuvimos, yo esperaba tener algún tipo de traba administrativa, pero para nada, ¿no? Fue también mediado, entiendo, por la presión que hicimos en redes sociales. Lo que sí resulta un poco extraño es que este tipo de denuncias tienen un tiempo para ser procesadas en la SECOM. La denuncia que yo puse salió el día siguiente. Y Diario El Comercio tenía información de que la denuncia había sido aprobada antes que yo reciba el correo electrónico. De alguna manera se filtró la información por ahí. Y claro, ya que ahí hicieron público mi nombre de apellido, también se publica la denuncia, pues que todo el mundo sepa lo que estaba ahí. Y creo que salió mi nombre, tuve mis 2 minutos de fama en todos los medios de comunicación. Entiendo que la denuncia está en este momento en el Cordicom. ¿Qué es lo que pasa? La SECOM recibe la denuncia, analiza si es pertinente. El procedimiento administrativo indica que quien debe realizar el informe es del Cordicom, que es del Consejo de Comunicación, el Consejo de Regulación de la Comunicación, ¿no? Otra cosa que me preocupa acá es que la SECOM debió actuar de oficio. No debió haber esperado ninguna denuncia. Sé que hay otras personas que pusieron denuncias. No sabemos qué pasó con eso. El Cordicom tiene, en teoría, 30 días. Bueno, unas personas me dicen que 15, pero en un correo electrónico que recibí ayer por parte de la SECOM, me dicen que tienen 30 días para elaborar el informe y ver si procede o no procede. Una vez que el Cordicom elabore este informe, lo debe entregar a la SECOM. Revisarán lo que tengan que revisar y nos convocarán al Ministerio de Educación a través del programa Teleeducación Educa y a mí a una audiencia para sustentar un poco este tema, ¿no?
Diego, justamente hablando de lo posterior, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Sí? Una vez de que les llamen a las partes, obviamente el Ministerio de Educación ha pedido disculpas, o Educa TV ha pedido disculpas mediante una carta pública, diciendo que no se han revisado los contenidos de ese programa y que se pide disculpas y que más bien el objetivo de ellos es un tema de educar a la gente y que realmente aceptan que ese programa es discriminatorio. A partir de esta carta que pusieron de disculpas, ¿no tiene ya un peso menor la denuncia?
Para nada. Lo que te dice la ley de comunicación es que tienes que emitir esta especie de disculpa en la misma franja, en el mismo horario. Esto significa que tienen que producir un programa en el cual se aborden de forma adecuada y sobre la base de lo que establece la Constitución, la Ley Orgánica de Educación, este tipo de contenidos, que sería el un aspecto.
O sea, ese sería el fin último de lo que tú esperarías.
No, eso es lo que va a pasar de forma administrativa.
Ajá, ¿y pero tú qué esperas?
Lo que nosotros esperamos es que nos demos cuenta que el problema aquí no es del video. El problema aquí no fue la letra, es lo que está atrás de eso. Este año, insisto, tenemos el Plan Nacional de Educación y tenemos una reforma curricular que está atrasada 2 años. Porque el ministerio se ha declarado que no tiene la competencia necesaria para hacer una actualización curricular. Debió haber salido en el 2013 o 2014 y estamos en el 2016. Probablemente en este año salgan los 2 instrumentos, el Plan Nacional como la Reforma Curricular. El problema que tenemos de ahí es que transversalmente estas 2 guías que rigen la educación pública, privada, municipal, toda la educación inicial, básica y media, va a tener de fondo este tipo de contenidos que responden a ciertos valores morales, que son obvios y que están ahí a la vista. Ese es el problema. Lo que yo espero que pase, o lo que buscamos que pase de alguna manera, es que esto entre al debate de lo público, porque la educación es una cosa pública, ¿no? Y que la sociedad entera esté siempre vigilante de que este tipo de contenidos no estén en el currículo, que más bien el currículo responde efectivamente a lo que dice la Constitución, que son los derechos humanos. Los derechos sexuales y reproductivos son derechos humanos y que tenga de forma transversal el enfoque de género.
Bien, Diego, muchas gracias por compartir tus valoraciones aquí en Estereotipas. Gracias también a Carlos Flores y a toda la audiencia que nos ha sintonizado en la www.flaxoradio.es. Llegamos a la parte final del programa y les invitamos a seguir toda la programación de Flaxo Radio semana tras semana. Terminamos el programa con el audio de otro video de la serie de Educa TV. Analícenlo, júzguenlo y saquen sus propias conclusiones. Soy Paola Hidalgo, hasta la próxima.
El sexo no es un juego, oye, mi amor, porque te amo, me voy a esperar. Esa sí es una prueba de amor, pero que no me obliguen a ir con un cura, hacerme cargo de la criatura. Por culpa de la calentura, mejor me voy a contener. Por eso le hago a la piscicultura, pa' bajar en la calentura, que no te quedes duda. Yo te quiero a lo bien, yo me puedo contener, tú te puedes contener, él se puede contener.
Nos podemos contener, vosotros podéis.
Ya, pues ya entendimos.
Flaxo Radio, amplificando ideas.